¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Faltan segundos para la una de la tarde. Tenemos varias noticias que revisar. Acaban de confirmar que hubo un nuevo temblor en el norte. Tres hubo durante la mañana, ya los vamos a repasar. Empezaron a las 8:30 de la mañana, uno llegó incluso a los 6, a superar los 6 grados en el día de ayer. El de hace pocos instantes fue 5,5 grados Richter en las regiones de Arica y Parinacota y también en Iquique. Según sismología, se sintió incluso también en Tacna, en Perú. 12:45 minutos fue el sismo, con epicentro a 80 kilómetros al sureste de Cuya, al norte de Iquique. Esa es una noticia nacional de la que vamos a dar detalles más adelante, pero antes vamos a contarles la confirmación de una noticia que era absolutamente probable o altamente probable, que es la confirmación de que el avión de Malaysia Airlines terminó estrellado en el Índico y que no hay sobrevivientes. Hay reunión además también en La Haya del Consejo de Seguridad. El G7 está dejando absolutamente fuera a Rusia, a propósito de lo que está ocurriendo en Crimea. En Crimea, por su parte, han seguido pasando cosas. Ucrania simplemente ya tomó el camino, Kiev me refiero, de sacar a sus tropas desde ahí. Hay harta actualidad internacional que revisar en este día y de hecho vamos a comenzar por la actualidad del mundo. Con las noticias que nos llegan justamente sobre el avión, el primer ministro de Malasia, Mohamed Tajib Tun Razak, anunció esta mañana a los familiares de los pasajeros del vuelo MH370 de Malaysia Airlines que, según sus datos, este terminó en la zona sur del Océano Índico y que no hay sobrevivientes. Fui contactado por representantes de la aerolínea. Ellos me informaron que la compañía británica que provee los datos satelitales realizaron cálculos más profundos y usando una técnica nunca antes empleada en la investigación. Debemos decir que el vuelo voló alrededor del corredor sur y su última posición fue en medio del Océano Índico al oeste de Australia. Los ocupantes del avión que desapareció de las pantallas de los radares una hora después de despegar de Kuala Lumpur con destino a Pekín el 8 de marzo eran 153 chinos, 50 malasios, 12 formaban parte de la tripulación, 7 indonesios, 6 australianos, 5 indios, 4 franceses, 3 estadounidenses, 2 neozelandeses, 2 ucranianos, 2 canadienses, 1 ruso, 1 holandés, 1 taiwanés y 2 iraníes que se embarcaron con pasaportes robados a un italiano y a un austríaco. La compañía dijo que el operativo internacional de búsqueda continuará en tanto se buscan respuestas a las preguntas que aún siguen abiertas. El presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, ordenó hoy día el repliegue de todas las fuerzas armadas emplazadas en Crimea. La orden se hizo luego que este fin de semana se perdiera casi la totalidad de la flota ucraniana en Crimea, el aeropuerto de Belbek y varias unidades militares que aún guardaban lealtad a Kiev. A esto se suma que el día de hoy hasta 80 infantes de marina ucranianos más fueron detenidos y tomados como prisioneros en Feodosia. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró hoy que su país y la Unión Europea están unidos para apoyar a los ucranianos y subrayó que Rusia deberá pagar un precio por la anexión de Crimea. La declaración de Obama fue hecha horas antes del inicio en La Haya de la cumbre extraordinaria del G7, donde Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Japón evaluarán su respuesta a Rusia por la participación en la crisis ucraniana. La condena a muerte más masiva de la historia de Egipto fue dictada hoy al conocerse que fueron sentenciados a muerte 529 seguidores de los hermanos musulmanes por acusaciones que incluyen el asesinato de un policía. La decisión se enmarca en un juicio más amplio que incluye 1.200 seguidores de la hermandad, entre ellos varios de sus líderes. El gobierno español decretó 3 días de luto oficial por la muerte de Adolfo Suárez, primer presidente democráticamente elegido tras la muerte de Francisco Franco. Será enterrado mañana en su ciudad natal, Ávila. Su féretro fue colocado en la Capilla Ardiente, en el edificio del Congreso en Madrid. Suárez murió el domingo a los 81 años y desde ahora el aeropuerto de Barajas llevará su nombre. Ya es la 1:00 p.m. con 4 minutos. Temprano en la mañana se informaba que se habían avistado dos posibles partes del avión. Incluso se daba cuenta de las formas que podían tener estos objetos y de los colores, un gris medio verdoso y algo que era de color en naranja. Poco rato después, y las cosas se fueron produciendo con bastante rapidez, poco rato después se informaba que el primer ministro Malasio había citado a una conferencia de prensa y que estaba también citando a los familiares, que pudiesen acceder, ¿verdad?, hasta el lugar para entregar alguna información. Rápidamente la especulación cundió, ¿verdad?, y era bastante obvio que, dada la formalidad de la citación, algo había pasado con el avión. Bueno, no pasó mucho rato y el primer ministro Razak apareció tras haberse reunido con algunos familiares, informando entonces que había tenido contacto por parte de la aerolínea, que se le había informado que el rastreo había ya concluido, que el avión había volado alrededor del corredor sur y que su última posición había sido en medio del Índico al oeste de Australia. Esto es parte de lo que dijo esta mañana el primer ministro de Malasia, Mohtajib Tun Razak.
It is therefore with deep sadness and regret that I must inform.
Por lo tanto, con profundo pesar y lamento, debo informarles que, de acuerdo a estos nuevos antecedentes, el vuelo MH370 terminó en el Océano Índico Sur. Compartimos esta información por nuestro compromiso con la transparencia y el respeto a las familias, dos principios que han guiado esta investigación.
Palabras del primer ministro de Malasia en una alocución que fue bastante sentida, bastante empática respecto del sufrimiento de los familiares. Hay que decir también que Malaysia Airlines elaboró un comunicado que dio a conocer, donde asegura de manera bastante categórica que van a seguir adelante con las indagaciones de rigor, porque todavía quedan demasiadas preguntas abiertas respecto de las reales causas de esta tragedia aérea. Solo recordar, porque yo creo que todos lo tenemos bastante fresco, pero probablemente nunca un accidente aéreo había generado tanta especulación como este de Malasia Airlines. El otro día nos recordaba un funcionario de la DGAC que cuando se cayó el Air France frente a las costas de Brasil, este Air France que había salido de Sao Paulo y viajaba a París también, hubo mucha incertidumbre, pero yo nunca escuché teorías tan rebuscadas y tan elaboradas para tratar de explicar algo que tenía una explicación, trágica, pero probablemente mucho más simple. Ahora, por supuesto que falta saber exactamente qué fue lo que ocurrió, por qué el avión se desvió. Todavía hay alguna probabilidad de encontrar las cajas negras, lo digo más bien entre signos de interrogación, porque no está claro que eso vaya a ser factible al día de hoy. Siempre se supo que el Índico, que era el lugar donde se estaban concentrando las labores de búsqueda, es probablemente una de las zonas acuáticas del planeta más difíciles, más profundas, más oscuras, en fin, más dificultosas para cualquier tipo de hallazgo de esta naturaleza. Están descartados los supervivientes, los familiares podrán ya por lo menos tener la paz de saber qué es lo que pasó, pero siempre la angustia también de no tener claridad de cómo fue, de si sufrieron o no sufrieron, y en definitiva no poder rescatarlos para enterrarlos en el caso de que la tradición se los mande. Ya es la 1:08 p.m. Nos vamos ahora a la actualidad nacional. El gobierno retirará del Congreso 3 proyectos sobre educación que fueron tramitados durante la administración de Sebastián Piñera. Se trata del financiamiento de la educación superior, la superintendencia y la Agencia Nacional de Acreditación. El vocero de la Moneda, Álvaro Elizalde, dijo que la remoción de las iniciativas se debe a que contradicen los principios medulares de la reforma educacional de Bachelet. Tiene de estándares insuficientes, dijo, y establecen la educación como un bien de consumo y no uno social. Elizalde señaló también que la iniciativa de Bachelet apunta a una reforma que se resuelve en los principios de calidad y fin al lucro, y que en esa lógica estos tres proyectos de ley no estarían acordes. Insistió también en que el gobierno mantiene lo bueno de la administración de Piñera, corrige lo malo e implementa lo novedoso del programa de Bachelet. El gobierno también descartó dialogar con Bolivia sobre la demanda marítima interpuesta por este país ante la Corte Internacional de Justicia, aunque sí habló de retomar la agenda bilateral de 13 puntos. En comunicado de la Cancillería chilena, que fue emitido hoy tras el emplazamiento hecho ayer por el presidente boliviano Evo Morales a su par chilena Michelle Bachelet, donde señaló que si un dictador como Pinochet propuso una salida al mar para Bolivia en los años 70, con mayor razón, aseguró, espera que un gobierno democrático lo haga realidad. A propósito de Bolivia y de estas palabras de Evo Morales, hoy día el canciller chileno, como Chile es parte del Consejo de Seguridad, está participando en La Haya de la Cumbre de Seguridad Nuclear, donde se está hablando, entre otras cosas, ¿verdad?, de lo que sucede en Crimea. Y se le preguntó a Evo Morales, perdona, a Heraldo Muñoz, por las palabras de Evo Morales y por el motivo o el tema de la reunión que sostuvo esta mañana con el presidente del Tribunal Internacional de La Haya, Peter Tomka. Y esto fue lo que respondió el canciller Muñoz.
De ninguna manera, no conversamos sobre casos en concreto. Sí conversamos sobre casos pasados que han estado en la Corte. Y respecto a la implementación del fallo con Perú, expresamos toda la disposición de Chile de cumplirlo a cabalidad, como también tiene que ser el cumplimiento por parte de Perú de las obligaciones que para los dos países emanan tanto del fallo como de la declaración conjunta del 2+2. Así que fue una muy buena conversación, pero en lo esencial, protocolar, porque ese era el propósito.
Palabras del canciller Heraldo Muñoz luego de su reunión con el presidente del Tribunal Internacional de La Haya, Peter Tomka. Personal del GOPE encontró esta mañana el cuerpo sin vida de la menor de 6 años que desapareció ayer luego que el auto en el que viajaba junto a su madre y dos de sus hermanos se desbarrancara en el Cajón del Maipo. Al momento del dramático accidente, Erna Moncada, de 39 años, viajaba acompañada de 3 de sus hijos de 6, 8 y 14 años. Su auto era remolcado por el que conducía su pareja y por razones que se investigan, la piola de acero que los unía se cortó y el auto cayó al río El Yeso. En el lugar murieron ella, la madre, y la niña de 8 años, mientras que el menor de 14 sobrevivió e inmediatamente comenzó la búsqueda de la niña de 6 años cuyo cuerpo, insisto, sin vida, fue encontrado hoy cerca de las 10 de la mañana. Tras el primer encuentro de coordinación de la Alianza, el bloque integrado por la UDI, RN, Evópoli y Amplitud decidió recabar más información antes de definir si llevará a cabo o no la interpelación en contra del ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, luego de la serie de problemas que ha tenido el gobierno para designar autoridades. Un avión de Lancargo fue interceptado hoy por 2 F-16 en Holanda, luego que cruzara el espacio aéreo de ese país sin autorización, según informaba un portal holandés, el que señaló que los pilotos del vuelo proveniente de Miami no habían pedido permiso para aterrizar, lo que activó el operativo de seguridad. Lancargo informó en tanto que no pudo aterrizar debido a un error en la clasificación especial requerida en el marco de la Cumbre de Seguridad Nuclear y la reunión del G7 en La Haya. Hoy entró en vigencia la nueva etapa de fiscalización con cámaras de vías exclusivas y pistas solo bus en el centro de Santiago y un tramo de Providencia. Los dispositivos están ubicados en las calles Santa Rosa, San Francisco, San Diego, Compañía Merced, Santo Domingo y un tramo de Providencia y Nueva Providencia, que transiten por 2 pórticos seguidos en alguna de estas arterias destinadas al transporte público. Serán fotografiados e infraccionados. Las multas van a ser remitidas al juzgado de policía local correspondiente y pueden llegar a los 40.000 pesos. Controlado quedó a media mañana el incendio de gran magnitud que se originó pasada las 7:50 en San Joaquín, donde resultaron afectadas 2 empresas, ambas ubicadas en Vicuña Maquena con Rodrigo de Araya, y que terminaron con el 85% de sus instalaciones consumidas. La emergencia provocó la evacuación de trabajadores y de 3 colegios cercanos. Hace pocos minutos, 1:15, un sismo magnitud 5,5 grados Richter afectó a la región de Arica y Parinacota y también la de Iquique. Según el centro sismológico, el epicentro fue a 80 kilómetros al suroeste de Cuya, al norte de Iquique. Fue percibido también en Tacna, en Perú. Más temprano, otros 3 sismos superiores a los 5 grados Richter afectaron también la región de Iquique. Ya es 1:14. Les decíamos en titulares que el gobierno decidió sacarle o sacar de la discusión en el Congreso tres proyectos de ley considerados emblemáticos, ¿verdad?, en el contexto de la discusión sobre la reforma educacional. Al menos así los planteó en su momento la administración del presidente Sebastián Piñera después de las movilizaciones del año 2011. Son financiamiento de la educación superior, la superintendencia y la Agencia Nacional de Acreditación. Dice Elizalde hoy día en la mañana, el vocero de La Moneda, que contradicen los principios medulares de la reforma de Bachelet, que se basa en los principios de la calidad y el fin al lucro. Acusa que los proyectos de Piñera tratan la educación o la establecen como un bien de consumo y no como un bien de carácter social. ¿Qué implica el retiro de estas iniciativas? ¿Qué se espera que en el corto plazo haga este gobierno en particular respecto de la reforma? Queremos conversar de eso con Mario Weinsblut, presidente del Directorio de Educación 2020. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes.
Connie, querida, qué gusto saludarte.
Igualmente. Mario, el otro día, no sé si tuviste oportunidad de escuchar a Carlos Peña, que estuvo conversando con nosotros acá en Hablemos en Off. Tuvo harta cola finalmente la entrevista, porque Carlos Peña decía que de momento no conoce ni siquiera un bosquejo de la política que pretende llevar adelante el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre. Lo que pasa hoy día, no sospecho que sea una respuesta a eso necesariamente, pero ¿da alguna luz de que haya un boceto, un diseño, o simplemente es una cuestión más parafernálica y efectivamente aquí faltan hechos más concretos?
No, primero, no es mi interés entrar a polemizar con Carlos Peña, pero yo creo que la posición de él es un poquito terrorista. Yo creo que el 99% de la gente no ha leído el programa de educación de Michelle Bachelet. A lo mejor lo leyó, no lo sé. Pero el programa, aunque son seis páginas bastante concretas y coherentes. Por lo tanto, obviamente no hay detalles, por supuesto que no hay detalles y sería imposible que los haya, pero aquí hay una coherencia bastante integral. Ahora, entrando a los tres proyectos que tendríamos que desglosar uno por uno, Connie, también es perfectamente coherente. El primero, el de la acreditación.
Sí.
Bueno, ese proyecto fue presentado el 2012,
Sí.
Por un amigo común tuyo y mío, y era patético en lo técnico. Era irrescatable, y no es la opinión mía, es una opinión que fue transversalmente, ese proyecto es irrescatable, Connie. Hay que rehacerlo completamente. Esto no es un problema de izquierdas o de derechas.
Es un problema técnico.
Es un proyecto que técnicamente no resiste análisis y que no tiene arreglo de parches en el Congreso. Por lo tanto, y además, quiero decir, yo saqué una columna hoy día en el blog de La Tercera, que el tema de la acreditación es vital.
Sí, por supuesto. Tenemos, a ver, solamente pensemos en lo emblemático que fue el caso de la Universidad del Mar, que bueno, que inspiró en parte el envío de ese proyecto también, ¿verdad? Pero para que la gente entienda de la envergadura de lo que estamos hablando. Casos como el de la Universidad del Mar existen por una mala ley de acreditación.
Pero no solo eso, Connie. Es decir, la gente habla y habla de gratuidad. El 77% de las carreras de educación superior hoy día no está acreditada. ¿A ti te parece pertinente darle gratuidad, por la ruta que sea, a una carrera no acreditada?
No, bajo ninguna perspectiva.
Entonces, lo que quiero decir es que si hay alguna urgencia en el espacio de la educación superior, es rehacer ese proyecto con urgencia, rehacer la estructura de la comisión y meterle a la comisión de acreditación una cantidad de recursos descomunales para poder comenzar a acreditar lo más rápido posible. Y lo más probable es que en este proceso mueran un montón de carreras chantas. Entonces, este reordenamiento a través de la acreditación es vital.
Ya, ese es uno.
Ese es uno.
Lo otro tiene que ver con el financiamiento de la educación superior y la última es la de la superintendencia. El tema del financiamiento también es clave porque fue probablemente la primera reacción en respuesta a la movilización de la calle, ¿verdad? Y hubo una propuesta de una comisión que en su momento encabezó Ricardo Paredes que llegó a algunas conclusiones, pero finalmente tampoco vimos nada concluyente.
Bueno, es decir, aquí nuevamente está el tema más polémico de la educación superior, que es el financiamiento de la educación superior, que está asociado a la intensa polémica de la gratuidad o no gratuidad, ¿no? Y esto va a requerir, y esto quiero decírselo a todo Chile, gracias por darme la oportunidad. Esto va a requerir un proceso de detalle extraordinariamente fino. ¿Qué vamos a hacer con las instituciones técnico-profesionales?
Claro.
¿Cómo se va a financiar eso cuando tienen fines de lucro? ¿Qué vamos a hacer con las instituciones que no están acreditadas, o las carreras que no están acreditadas? ¿A qué ritmo se va a hacer esto? Es decir, esto tiene que repensarse completamente. Y por lo tanto también había que retirarlo, y también es coherente con el programa.
El
Finalmente,
otro es
de la superintendencia.
La superintendencia.
Bueno, otro proyecto presentado por nuestro común amigo, que tenía un pequeño detalle. Y el pequeño detalle, en el 2012 me refiero a este proyecto, también está parado desde el 2012. No es que ahora, último momento. No, esto está presentado desde el 2012. Y este proyecto venía con una con un venenito, ¿cómo se llama eso? Poison pills, ¿no? Y el proyecto decía que sí se permite las transacciones con empresas relacionadas. Y el proyecto en general era un proyecto, ¿no?, razonable, pero al permitir transacciones con empresas relacionadas, cuestión que es absolutamente imposible de controlar, estaba abriéndole un forado y una puerta al lucro, pero monumental, y lo estaba legalizando, por decirlo así, ¿no? Por lo tanto, también es coherente retirarlo y meterlo dentro de un paquete más general de legislación. No son, en suma, para mi gusto, actos cosméticos.
Ni parafernálicos tampoco.
Ni parafernálicos.
Ya, o sea, dan cuenta de una agenda que empieza a aterrizar.
Sí, sí, y que yo vuelvo a insistirlo, nosotros siempre vamos a seguir siendo un movimiento independiente, y cada vez que no estemos de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo. Pero el programa de educación es coherente en todos sus detalles, no está completo, pero el diseño es coherente. Y bueno, vamos a empezar a ver, espero en los próximos días, semanas y meses, cómo esta coherencia se va articulando.
Mucha gente me pregunta quién es el amigo común. Hay que decir que era el ministro de Educación, Harald Beyer.
Absolutamente.
Ya, okay. Dicho porque la verdad, ¿para qué lo vamos a dejar en el misterio? Si lo hace además Mario, bueno, con un poco de ironía.
Hay un tercer proyecto, digamos, que también nuestro amigo mandó, y que lo mandó al matadero.
Uh-huh.
Y que gracias a esa iniciativa no salió, que fue el proyecto de carrera docente.
Correcto.
Que era un buen proyecto, pero tenía su poison pill, ¿no? Su
pelotita
de veneno, que era que la carrera docente se aplicaba solamente al sector público y que el sector particular no podía hacer con esa plata lo que quisiera.
¿Tú tienes tranquilidad? Conversamos con Mario Weiss, el presidente del director de Educación 2020, de que Eizaguirre sea la persona idónea para hacer esta pega.
Yo encuentro que es perfectamente idóneo. Yo creo que es una persona que, primero que nada, tiene un elevado talento, una gran influencia política. Otro tema que yo creo que es fundamental en este proceso de reforma es que tiene una gran influencia en los aspectos hacendarios. Y no hagamos los cuchos. En Chile, por los últimos 25 años, las políticas públicas a la hora de los quibos se han definido en el Ministerio de Hacienda y no en el Ministerio correspondiente, el sectorial. Por lo tanto, tiene muñeca, tiene dominio, tiene fuerza política, tiene energía, y yo creo que sabe más de educación de lo que la gente cree, porque mal que mal, él como ministro de Hacienda en su momento tuvo que ponerle la mosca, no solo financiera, sino que la mosca completa a todos los proyectos de educación que se tramitaron en ese momento.
Y además, porque gente recuerda que él estuvo en el Consejo para la Innovación, y desde ahí también, no solo vio pasar mucho estudio y mucho número, sino que dicen que el tema le motivó bastante. Don Mario Weissblut.
Además, que hay una estupenda subsecretaria de Educación que se sabe del programa, pero al revés del
Que es la Valentina Quiroga, que trabajó mucho tiempo con ustedes ahí en 2020. Así. Mario, un millón de gracias, que esté muy bien.
Ya pues.
Que chao, gracias. 1:23. Era Mario Weissblut, presidente del Directorio de Educación 2020, entregándonos su mirada respecto de esta noticia sobre el retiro de los tres proyectos de ley que habían sido enviados por el gobierno del presidente Sebastián Piñera en el contexto de la discusión de la reforma educacional. Nos vamos a brevemente a revisar. Bueno, la verdad es que tengo una noticia deportiva que contarle, pero que es buena, en medio de un día donde las novedades han sido más o menos tristes. el ex tenista número uno del mundo, el chileno Marcelo Ríos, sería dado de alta hoy día, después de 5 días hospitalizado en la clínica alemana, por un nuevo cuadro del síndrome de vasoconstricción cerebral. Según informa el Mercurio, el chino iba a ser sometido a exámenes de rutina y después iba a recibir el alta médica. Lo bueno es que va a poder acompañar al equipo chileno de Copa Davis, que entre el 4 y el 6 de abril va a disputar la serie por la zona 2 americana ante Paraguay en el Club Palestino. Revisamos el informe del tiempo. Cuando partíamos les comenté que teníamos 23, 24, 26, casi 27 grados allá hasta ahora. La máxima va a llegar a los 29 en Valparaíso y Viña del Mar. Hay como 14 grados hasta ahora, máxima esperada de 19. Concepción tiene 21 grados hasta ahora, ya está cerca de su máxima, 22, dice Meteorología. Y Puerto Montt dice Meteorología que tiene 13 grados y la máxima todavía puede subir, la temperatura va a llegar a los 19 grados.